brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has won.
Buenas tardes, amigos. Nuevamente estamos en Quilicueradio.cl con nuestro programa Fuera del Sistema. Esta tarde tenemos una amiga súper especial que nos acompaña desde Santiago. Ella es Alejandra, se va a presentar y nos va a contar el nombre del síndrome del que vamos a hablar hoy día.
No, mi nombre es Lorena. Lorena Torres, y es el síndrome de Angelman, o Angelman, que también le dicen.
Sí, yo como Angelman la había escuchado. Sí. Por eso te pregunté cómo se pronunciaba. Sí. Lore, cuéntanos un poquito las características de este síndrome. ¿Cómo te diste cuenta tú que tu hijo tenía esto?
Mira, este síndrome, las características principales, bueno, viene todo con una alteración cromosómica, ¿ya? De difícil diagnóstico, porque las enfermedades cromosómicas en realidad se están diagnosticando hace poco porque hay mayor tecnología para hacerlo. O sea, hoy día nos encontramos con un montón de síndromes que no existían para nosotros antes. El par 15 de los cromosomas se ve... tiene un accidente genético y muta el gen de la madre. Puede mutar de diferentes formas y eso le da ciertas características a estos niños. En su mayoría son más blancos que el resto de los hermanos, son hipopigmentados. No, en su mayoría tampoco tienen lenguaje, pero como te digo, depende cómo haya mutado el gen, porque algunos sí pueden llegar a tener algo de lenguaje. Tienen trastorno motor, tienen en su mayoría, algunos no, epilepsia. Ya, una epilepsia que puede llegar a ser refractaria. Cuando decimos epilepsia refractaria, nos estamos refiriendo en realidad a una epilepsia difícil control.
Súper difícil de controlar.
Claro, o sea, yo. Para darte un ejemplo, Pablo tiene 27 y todavía no tiene control 100% de sus crisis. Yeah. 27 años. Y esas serían como las mayores características. Bueno, hay una microcefalia. Son hartas críticas, pero tal vez.
¿La microcefalia es característica de los niños que tienen este síndrome?
Sí, sí. No es muy marcada, pero sí tienen una microcefalia. ¿Ya? Y bueno, dificultades en la marcha, caminan en forma tardía. Tú me decías que cómo me di cuenta yo. La verdad es que yo me di cuenta que tenía un niño con características distintas, que iba con un retraso de desarrollo y que tenía epilepsia. Y nada más, porque mi Pablo es uno de los niños, porque hay otros más, que fueron diagnosticados de los primeros. Y eso es el año 2001-2002, donde el INTA de la Universidad de Chile comienza a hacer estas investigaciones, estos diagnósticos, que hoy día ya, bueno, son tan más masificados. Y el Pablo lo diagnosticaron a los 12 años.
Igual grande.
Grande, me pasé yo personalmente por una serie de diagnósticos. Pero tengo que agregar que muchas mamás con síndrome de Angelman se pasean por muchos diagnósticos. En nuestro trabajo hoy día está en concientizar y que el cuerpo médico se entere del síndrome de Angelman para que el diagnóstico se haga cada vez en forma más prematura. Esto permite llegar a un tratamiento más eficaz y más acotado para el niño.
¿Pero existen tratamientos o existen solamente terapias? ¿Como la terapia ocupacional para estos niños?
Como cualquier niño con retraso del desarrollo, necesita kinesiología, necesita terapeuta ocupacional, necesita fonoaudiólogo. Eso es el apoyo de un equipo multidisciplinario, como nos pasa a todas las mamás que tenemos un niño con trastorno del desarrollo. Y eso era como lo principalmente que necesita. Ahora, en tratamiento, el tratamiento principal es en base a la epilepsia, que es el diagnóstico más complicado que hay.
Yeah, pero eso tiene que estar con medicación.
Eso llegar al tratamiento ideal, porque como te decía, en general es una epilepsia refractaria, que no solo está presente durante el desarrollo del niño, sino que además va creando un daño si no llegamos a un tratamiento adecuado oportunamente.
Claro.
Entonces necesitamos que los médicos sepan que hay niños síndrome de Angelman. Hoy día en Chile nosotros tenemos 99 niños que hemos identificado.
En todo Chile.
En todo Chile. Es considerada una de las enfermedades raras, por lo tanto su incidencia es baja.
Son poquitos, ¿sabes? Si hablamos de la cantidad de millones que somos acá en Chile, y 99 niños, igual es una proporción súper baja.
Sí, en la literatura se habla de uno en 16 millones, más o menos.
Sí.
Pero nosotros hemos encontrado esta cantidad. Tenemos la certeza de que debe haber más gente, deben haber más familias con sus niños con síndrome de Angelman.
Muchos de ellos sin estar diagnosticados también, o mal diagnosticados.
Tú has dado en un punto importante, mal diagnosticado. Intentamos que las mamás tengan cada vez más, porque muchos son sospechas de Angelman, pero falta hacer el examen. Y tenemos gente que vive en provincia que no tiene derecho al examen, no llegan a hacer el examen.
El acceso incluso a los hospitales muchas veces es complejo también.
Encontrar un neurólogo, eso tú lo tienes
súper
que hablar.
Difícil.
O sea, a veces en un hospital que encontramos un neurólogo, además un neurólogo que no conoce el síndrome. O sea, nosotros nos encontramos con que llegamos a una urgencia realmente con los niños y los médicos tienen que googlear qué es lo que es el síndrome de Angelman para
pasa,
poder ver qué hace.
Pasa, y las esperas son súper largas, sobre todo en el sistema público, son súper largas. Yo te digo, tengo el caso de un niño que lleva del 2014 esperando ahora con el neurólogo, es que está ahí por trastornos de autismo, pero del 2014 y hasta la fecha, que estamos en marzo del 2017, todavía no lo llaman para una evaluación. Y es tiempo precioso el que se va perdiendo en poder tratar a estos niños.
Tú has dado con un tema importantísimo. O sea, piensa que ya tiene un diagnóstico ese niño con autismo. Cuando nosotros tenemos con diagnóstico de epilepsia, nos encontramos, primero que nada, con la tardanza de las horas, efectivamente. Claro. Segundo, con un neurólogo que no siempre está enterado del síndrome de Angelman. Y además de eso, después que te dieron la hora, te cambiaron de neurólogo. Entonces Exacto. Te encuentras con otro neurólogo.
Que sabes menos no muchas veces.
Claro, y además el tratamiento que le dieron para la epilepsia anterior ya no le parece. Entonces lo cambia y hace un switch, que se llama, que hacer cambio de tratamiento en epilepsia, hace switcheo, provocando efectos secundarios, agravando más la epilepsia de este niño. Entonces, hay una falta de conciencia del sistema con respecto a los niños en general. No, mira, no solo con el síndrome de Angelman. Con no, todo niño con daño neurológico.
Y en toda clase de enfermedades raras. O sea, acá le llamamos enfermedades raras a las que tienen baja incidencia. Muchas veces incluso enfermedades que tienen 100.000 pacientes y también son denominadas enfermedades raras.
Así es.
Estamos súper atrasados, lamentablemente, acá en Chile. Y tenemos muchos amigos que nos escuchan en este momento y que siempre nos están diciendo que, oye, ¿sabes qué? Estoy esperando ahora para esto y llevo un año. Y yo te digo, nosotros estamos en las mismas. Las que tenemos mamá de hijos especiales estamos en las mismas, o sea, no tenemos ni más garantía ni menos garantía que el que está esperando ahora para una resonancia en la rodilla, por darte un ejemplo.
Así es.
¿Cachai? Entonces es también que los amigos entiendan de que lamentablemente el sistema de salud acá en Chile es asqueroso y es para todos iguales, o sea, para todos los que tenemos la mala suerte de depender del sistema público.
Claro, porque, mira, y si estás en el sistema privado, tampoco sé si cambia mucho.
Tampoco es mucho más lo que tenemos.
Porque yo partí en un sistema público, después dije, quiero dar lo mejor. Imagínate, ya tenía 27, Pablo, entonces ya uno va evolucionando, cambiando de formas de buscar cómo atenderlo mejor, ya, sistema privado. O sea, igual me encuentro de repente con médicos como que no entienden, o sea, si yo llevo un gastroenterólogo, no tiene la empatía con un niño con deficiencia mental. Entonces, hoy, pero no me entiende, ¿cómo lo oculto? Pero, a ver, subo la camilla. O sea, una falta de empatía. Además, con uno como mamá. Que ya estás como bastante cansada de estar explicando tantas cosas. Yo quiero aprovechar de felicitar a cada uno de los profesionales cuando se dan el tiempo, sin ser especialista en neurología, se dan el tiempo de repente para detenerse, escucharte y ayudar realmente y funcionar como un médico que apoya.
Ir aprendiendo con uno. Porque sí. En el fondo hay que ser súper claro y contarle a los amigos que cuando uno tiene hijos con capacidades especiales o hijos con cualquier trastorno, sea el que sea, uno como mamá empieza a estudiar, porque obviamente te interesa poder ayudar a tu hijo. Entonces, buscáis información y te la devoráis. Y empezáis a traducir información que encontráis en páginas que están muchas veces escritas en chino, porque uno cuando recién empieza este camino no entendís nada. Entonces, es también que los médicos sean un poquito más humildes. Yo sé que hoy día me está escuchando un médico amigo. Que nos escucha siempre, de hecho. Y decirle que, ¿sabes? Que se bajen un poquito de la nube. No son doctores, como le digo yo, son doctores. Y ellos estudiaron para ayudarnos a nosotros, a los que estamos enfermos. Entonces, que sería súper rico también para nosotros como mamás que esos doctores empezaran a aprender con nosotros. Yo tengo un pediatra maravilloso acá, maravilloso, que es el que tomó a mi hijo a los 3 meses. Y perdón que sea autorreferente, pero es un testimonio. Ese doctor, cuando descubrimos lo que tenía mi hijo, me lo puso en los brazos y me dijo, me queda grande el poncho con Fabián, llévatelo a Santiago. Consulta con tal y tal profesional. Y así como, pero no me vas a dejar sola en este momento. No, me di. Pero yo voy a estudiar. Hoy en día, yo te puedo decir que es seco en una de las patologías que tiene mi hijo. Pero es seco. Pero porque fue humilde.
Claro.
que es lo que les falta lamentablemente a muchos profesionales que tenemos hoy en Chile y que son los mismos que te atienden en la clínica privada con una sonrisa oreja a oreja y después te atienden, o sea, como
no
el orto, lamentablemente.
Sueldo, por sus ganas. De,
por sus ganas.
De,
no, y después te atienden como el orto en el hospital público, ¿cachai? O en un consultorio. Y es lo que les digo yo, o sea, ¿por qué si yo te pago 5 lucas el bono me atendís con una sonrisa? Llego al hospital y la cara de orto no te la saca nadie. ¿Cachai? Y son más pesados, sobre todo con nuestros cabros chicos. Porque obviamente es difícil, lo mismo que tú decís, es difícil poder revisarlo, es difícil pesarlo, es difícil medirlo. Todo es complejo.
Sí.
Pero si ellos bajaran de esa nube, te digo yo, y se bajaran un poquito el nivel de nuestros niños, pucha, que sería lindo para nosotros también,
sí,
como mamás.
O sea, mira, no, imagínate.
Y para todas las mamás que nos están escuchando y que tienen hijos especiales, también sería lindo que la mamá sintiera que, pucha, o sea, sí puedo confiar en este médico, sí puedo traer tranquila a mi niño y no sentir que es un estorbo.
Uh-huh. Y entender que cuando tú trabajas con la mamá y la familia, los resultados con el paciente, que es el infante en ese caso, resulta mucho más positivo. Claro. Porque una mamá que está confiando lleva al pie de la letra las instrucciones. Pero cuando tú desconfías, de repente intentas modificar cosas.
Y empiezas a cambiar de médico.
Hoy día he conversado con una mamá que en realidad el médico se había molestado porque ella había llevado a otro especialista a la niña porque no lograba andar con el tratamiento de epilepsia. Y en vez de apoyarla y a lo mejor llegar a un acuerdo, el médico se molesta. Eso no es apoyar.
No.
Es una mamá que está inquieta, que quiere ayudar a su niño. Entonces, verlo de esa perspectiva. Y fíjate que si hablamos en realidad de las faltas de conciencia en los diferentes sistemas, también está el sistema educacional hoy día en Chile, que en educación diferencial está sumamente abandonado. O sea, si los chilenos podemos hacer análisis que si está abandonado por la educación normal, entre comillas, mil veces está más abandonado por la educación especial.
No, y ahora peor si te pones a pensar en que están cerrando todos los colegios para niños especiales. O sea,
con multidéficit, más problemas aún.
¿Qué va a pasar con todos nuestros enanos que son especiales? O sea, yo lo conversaba con, lo converso con amigos que son comunes y silvestres igual que nosotros, y lo converso con políticos. Y yo digo, o sea, ¿qué va a pasar con nuestros niños? ¿Vamos a tener que hacer lo mismo que se hacía hace 50, 60 años? ¿Encerrar? ¿O encerrar a nuestros niños? Y decir, no, o sea, no está.
O sea,
¿por qué tengo que encerrarlo?
Si el niño tiene multidéficit, o sea, estamos hablando de muchos síntomas que son complicados, ese niño se está siendo reducido. Día una mamá en el norte nos contaba que su hijo se llama Miguelito. Fue reducido, se encuentra en el primer día de clase con que el niño va a ir una hora. Ella vive en Ovalle, ya tiene que viajar con el niño. O sea, dime, ¿es real que esa mamá viaje desde Ovalle al centro de la ciudad para tener una hora de atención? O sea, en una hora recién el niño te está logrando mirar a la cara. ¿Cuánto te demoras en lograr que el niño confíe en ti para recién empezar la terapia? ¿Qué va a hacer con ese niño
en una hora? En una hora no hace nada.
Es una burla. Entonces, obviamente, esa madre me quedé sin colegio. Me dice, o sea, yo no voy a ir una hora al colegio con el niño.
Y se demora una hora y media en llegar al colegio.
O sea, viaja harto. Entonces, eso es una burla porque, en realidad, dime, ¿cómo no ves la realidad de la mamá? Y además le avisan el primer día de clase. Después que ya tiene todo planeado. O sea, las faltas de respeto hoy día. Súmala a eso que la educación es hasta los 26 años. Y ahora voy a hablar de una realidad que me aconteció a mí ahora este año. O sea, este primer año que el Pablo queda en la casa. Porque existen, todos dicen, claro, existen los talleres. Senadis ofrece trabajo, pero hay un grupo de niños que no va a trabajar.
Que va a depender 100% siempre de la mamá.
100% dependientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con ese grupo de niños que hoy día se quedan en la casa? Gracias a Dios encontré esta agrupación hoy día que se llama Andes Mágico. Que hoy día ellos no tienen ninguna limitante para recibir niños. Reciben niños deficientes mentales, personas deficientes mentales en todos sus grados, con todos los déficits, y los lleva a él cada cierto tiempo a surfear, a esquiar.
Qué maravilla.
Entonces, es un grupo para felicitar y para apoyar a Andes Mágico, porque hoy día se ha convertido en realidad una de las entidades pocas. Yo que he recorrido, le doy fe, y soy de Santiago, por lo tanto supone que cuento con más oportunidades.
Claro, que se cuentan con más recursos
más
en Santiago.
Más que en Quilpué, yo lo tengo súper claro.
Quilpué, o sea, es un pueblo, lamentablemente todavía.
O sea, yo lo tengo tan claro porque imagínate, de las 99 familias que conforman síndrome de Angelman, el síndrome de Angelman en Chile, o sea, muchas de ellas son de provincia y escuchamos cada realidad y tenemos claro cuán abandonados están en el sistema. Y yo lo único que he encontrado es este grupo de Andes Mágicos, no hay otro.
Nos vamos a invitar a ellos.
Sí, sabes que sí, porque hacen un trabajo bastante bonito y no discriminatorio. En realidad es súper agotador como papás, como familia, golpear puertas y de que te abran la puerta y te digan, controla el esfínter.
Claro.
Habla. o sea, estoy con un niño con multidéficit. O sea, es como, no, es súper difícil, fíjate. Bueno, tú lo entiendes mejor que nadie lo que te estoy hablando. Y yo estoy hablando por este grupo de niños que son tierra de nadie hoy día, que son los que no hablan, no levantan la mano, no son capaces de expresar sus penas.
Es lo que yo he dicho muchas veces. Y a lo mejor suena fuerte y puede sonar hasta peyorativo y que se diga así, pero yo digo, nuestros niños que tienen múltiples patologías son los guachos del Estado. Lamentablemente son los guachos del Estado porque no tienen derecho a nada. No tienen derecho a atención. Estos niños necesitan toda atención integral. Y lo vamos a hablar a la vuelta del corte que vamos a hacer ahora. Que hay entidades que tienen los recursos, pero no encajamos.
No hay nada hecho para ello. Yo ya fui a Senadi a averiguar qué me podían ofrecer para este grupo de niños que era muy discapacitado para el mundo de los discapacitados. O sea, claro, ya es un chiste, pero así es. O sea, ellos deben irse, como tú muy bien dices, a la casa.
Porque
cerramos
tenemos que
la puerta y claro, me quedo ahí.
Y hacemos y cuenta de que no existe, que hacemos cuenta que no existen para el mundo. O sea,
además,
¿pero por qué?
La mamá, dime, ¿cómo mantienes esto? O sea, ¿tienes que dejar de trabajar?
¿Y dónde están los derechos de tu hijo?
Claro.
Pero eso,
o sea,
lo vamos a hablar a la vuelta.
Perfecto.
Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos, amigo, en unos minutitos. Los vamos a dejar con un temita.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you.
Oh, you ever Las redes te absorben. Búscanos en facebook.com/quilpueradio.cl.
Ya, amigos, estamos de vuelta en nuestro programa Fuera del Sistema. Estamos con Lorena hablando de lo que es el síndrome de Angelman. Voy a leer unos saluditos que nos llegaron. El primero es: saludos desde Ancud, Chiloé, con lluvia, truenos y relámpagos. Abrazos, Lorena, te abrazo, bonita. Carmen Alfaro.
Ay, Carmencita, un abrazo para ti.
Tenemos otro saludo que es de Javier Saavedra.
Nuestro fundador.
El fundador. Dice: un gran saludo para Lorena, nuestra gran presidenta. Ella es una tremenda líder en nuestra asociación de familias Angelman. Muy cariñosamente la llamamos mamá Angelman. Ella, con su largo camino recorrido y su gran experiencia, ha sido de gran ayuda, apoyo y contención para muchas familias de Chile. Besos gigante, amiga. Muchas gracias a la radio también por brindar este valioso espacio para hacer difusión. Saludos y un abrazo cariñoso para ustedes también. Javier Saavedra, un saludo a Javier.
Un abrazo, Javier, por su entrega. También quiero saludar a Susana y Denis, a Isabel y a Pamela, que son los que lideran y dedican parte de su tiempo entre medio de los niños y el trabajo para poder liderar este grupo lindo que tenemos de familias que funcionamos por WhatsApp. Y funciona las 24 horas, 24/7, apoyando en las urgencias, en los problemas sentimentales de repente, las soledades.
No, acaba de llegar otro. Dice: saludos a Lorena, mamá de Pablo. Un abrazo de todos los equipos de dirección Familias Angelman Chile y, por supuesto, de todos y cada una de las familias. Grande nuestra Lorena. No sabemos quién escribe, así que la persona...
Es la dirección, el grupo de padres que dirige.
Ah, ya. Pero bueno, que escriban todos los que quieran escribir, si quieren hacer preguntas, si quieren llamar. ¿Cuál es el número de teléfono de acá de la radio, jefe? No veo. Es que ando sin lente, pues veo 32 y la luz después me bloqueaste acá. El WhatsApp.
Agréganos a WhatsApp, más 56 977 08 3411.
Ahí está, querido.
El jefe me está sacando la lengua, por eso le saco la lengua yo por acá y soy yo todo en cámara. Ya. Oye, Lore, vamos a seguir con lo que estábamos hablando delante. Quedamos en que nuestros hijos necesitan un equipo multidisciplinario, para poder sacarlos adelante o para poder hacer un poquito más llevadera también la condición, sí, que tienen nuestros niños. Yo sé que obviamente es mucha la diferencia entre el síndrome de Angelman y los niños autistas, pero requieren casi lo mismo. Que es un fonoaudiólogo, claro, que es fonoaudiólogo, que es un terapeuta ocupacional, kinesiólogo, psicólogo, y casi todos los términos onólogos.
Sí.
Cosa que no tenemos. Las terapias de forma particular son carísimas.
O sea,
hay muchas mamitas que nos están escuchando, de hecho, que tienen hijos también con capacidades diferentes, que saben que todas estas terapias son caras. O sea, una terapia ocupacional, que no dura más de una hora, te sale 15.000 pesos. Sí. Acá, no sé cuánto saldrá saliendo en Santiago.
Yo estoy sin esa especialidad, pero ponte tú el ejemplo de kinesiología, 20.000 pesos.
Más 20, imagínate, yo tenía 35 lucas.
Son 160 y tanto mensual, porque tú... Además, todas estas terapias la gente tiene que tener, que no es que te hagas una terapia una vez al mes.
No, son semanales.
O sea, la continuidad hace el aprendizaje.
Son tres veces a la semana.
Claro, o sea, mínimo es como ir al gimnasio.
Y
no, no nos vamos a mentir, con menos sesiones no hay resultado. Bueno, con estos niños la continuidad, el ser sistemático, la frecuencia hace que tengas resultados en su desarrollo.
Y cuando no tenemos nada de eso, nuestros niños siguen quedando estancados porque uno hace lamentablemente lo que puede solamente. Ahora el tema está, yo tengo claro de que la patología de tu hijo, por lo menos lo que estamos hablando hoy día, que es el síndrome de Angelman, no está reconocida.
No.
Es una enfermedad no reconocida, es una enfermedad que no tiene una cobertura, no está codificada, ustedes no reciben ninguna clase de subvención, ninguna clase de ayuda, nada.
Nada.
¿Qué pasa con la Teletón en este caso?
Bueno, te quiero contar lo que... A ver.
Tú.
Ahí. Ahí sí.
Sale
ahí
cámara.
Sí me acomodé ya, ahora estoy bien acomodada.
Harta en la cámara.
Ahí sí, sí. Mira, pasa que es importante que la sociedad sepa cómo funciona la Teletón en la realidad para nosotros. O sea, si tú tienes un niño con discapacidad, pero tiene algunas conductas que puede funcionar. O sea, habla, intenta caminar. Va a estar bastante bien dentro de la Teletón. Pero un niño tan dependiente como son los nuestros, los Angelman, tienen aproximadamente 100%. O sea, no tenemos en realidad en este minuto un niño que sea independiente. Son todos con dependencia. Entonces, lo único que te ofrece la Teletón es que tú vayas y tienes que asistir con tu hijo. Y quedarte en la sesión con el niño. Si te dan hora, no te dan hora tres veces a la semana. Tenemos hora en la mayoría. Yo ya he preguntado en nuestra agrupación y tenemos algunas cantidades de sesiones mínimas. Porque ellos no hablan, no los podemos dejar solos. Son 100% dependientes, hay que mudarlo. O sea, mi palo se muda, tiene 27 años todavía. No todos, pero algunos todavía se mudan. Por lo tanto, lo que te ofrecen es bastante poco en ese sentido. Yo lo entiendo, porque la Teletón, bueno, tiene tanto niño que en realidad eso es lo que puede ofrecer. Nos encantaría que fuera más. Pero para nuestros niños esa es la realidad. Suma eso, que si te piden que te quedes, es imposible que trabajes. O sea, ¿yo cómo pago? Voy a ser autorreferente, ¿ah? Pero
es que es tu experiencia.
Voy a hablar de mi experiencia porque quiero representar a las mamás, a la gran mamá, la cantidad de mamás del grupo del síndrome de Angelman. O sea, en su mayoría no cuentan con un papá presente. Los papás presentes, un aplauso para cada uno de ellos, son bastante pocos, una minoría importantísima, ¿no? Y importantísimo su presencia. Pero la mayoría trabaja, la mamá, y mantiene el grupo familiar. Y esta mamá se aferra a su trabajo con diente y uña porque no lo puede perder.
No lo puedes perder.
¿Cómo vas a las terapias si no tienes una abuela, un tío, alguien más que te ayude? O sea, en mi caso, mi mamá, mi hermana vive en provincia, en Viña, por ejemplo, lejos de mí, yo vivo en Santiago. Mis papás no están, fallecieron. Entonces, yo no tengo más gente que recurrir. Mis hijas han crecido, una trabaja, la otra estudia, y tampoco les deja la universidad para que me vengas a ayudar con el Pablo. También tengo que darles...
No, porque son hijas, no son mamás.
O sea, esa es la realidad social también, con que nos encontramos cuando tenemos un niño discapacitado. Entonces, tú tienes que cuidar tu trabajo. No puedo estar pidiendo permiso para las terapias y abandonar el trabajo. No me van a contratar en ninguna parte, no existe.
Es que en el fondo pasamos a ser mamás cachos, po.
O sea, claro, yo he tratado de dar una imagen siempre de que no tengo problemas, todo funciona bien en mi casa, y en la casa tienes a un niño que está convulsionando 5 o 10 veces diaria y estás preocupada por él, que hoy día no comió, no sabes por qué no comió y estás tratando de averiguarlo. Por lo tanto, tengo que tener un sueldo para una cuidadora. Esa es mi realidad.
Y hoy en día, una cuidadora, sobre todo cuando son niños especiales, que tú sabes que es otra clase de atención, es más preocupación, no la voy a contratar por 200 lucas.
No, tengo que tener un sueldo como corresponde. O sea, yo le mando un saludo entre paréntesis a la Rosita, que cuida con mucho amor a mi Pablo. Entonces, en realidad, encontrar la persona ideal para poder dejar a este niño que es desprotegido, que no te puede contar lo que le pasa, que una persona extraña. Entonces, yo trato de mucho motivar a las familias que intenten hacer cadenas de apoyo, redes de apoyo con su familia, que no suelten a pesar de los problemas de repente que se arman en la familia, a esa hermana, a la cuñada, y tiene que armarse una red familiar para
poder... Es difícil, Lore, es súper difícil, Lore, porque la familia, mira, uno como mamá, y somos súper honestas, y lo hablo desde mi experiencia, yo tengo un cachorro de 6 años, que es autista. Y como te decía, es hiperactivo y grita todo el día y corre y salta. Entonces, llega un momento en el día en que uno dice, oh, por favor, ¿dónde tiene las pilas, las baterías y todas las cuestiones, ¿cachai? Hasta que más un rato. El único rato en que uno respira como mamá y entre comillas, porque está ahí todo el día preocupado, estará respirando, lo empezáis a mover, sí, ¿cachai? Sí. Entonces, el único rato que tú respiráis es cuando los niños duermen.
Sí. Y eso en el síndrome de Angelman, porque tiene un trastorno de sueño que me faltó comentar, pero heavy.
Que tienen un trastorno del sueño, que duermen poco. Y te digo, mi enano dormía 45 minutos, despertaba pegado a la pechuga 45 minutos más, sí. Después dormía y así me iba todo el día dando pechuga. Pero más allá de eso, la familia, si uno como mamá te cansa y te aburrides, y ¿hasta cuándo? Imagínate la familia, que es eso, familia.
Sí.
Que es la hermana, que muchas veces la hermana está casada, tiene más hijos también, o las que tienen la dicha,
sí,
de tener a la mamá a los lados.
Sí.
Entonces también se aburren, ponte eso, oye, ya córtala, pues si ya llevamos 20 años en esto, ya estoy chato, o sea, cuídalo solo y yo me voy a ir a carretear. Y ahí te quedáis.
Sí.
¿Y cuántas mamás que nos están escuchando en este momento están en la misma situación que yo, o que estás tú, o que has estado tú? O sea, tú hoy en día tienes a la Rosita que te hablaba recién, que te ayuda mucho con Pablo.
Sí.
Pero cuando no estaba la Rosita.
No.
Cuando sí. no está tu mamá, cuando no está tu papá, cuando no tienes una pareja.
Con la desconfianza, con quién lo deja.
¿Con quién lo dijo?
Estás en reunión y te están mandando, avisando por WhatsApp, el niño está convulsionando, no para, y qué sé yo, y tú me voy, claro. pido permiso.
¿Qué hago? Y me dirán, y si entra en estatus convulsivo sí. y lo voy a tener que hospitalizar. ¿Y qué así?
Sí. sí. Bueno, muchas
¿cómo
mamás
¿cómo sobrelleváis no todo esto tú? Sí. Claro, optáis por no trabajar. Cuando tenéis una pareja al lado que gana harto, tiene que ganar como hartas lucas. Pero cuando no está esa pareja y cuando no está la familia, cuando la familia se aburre de todo esto, porque en el fondo es nuestra responsabilidad.
Bueno, no aprovechemos de hacer un llamado a las familias, a los que no son papás. Aprovechemos de llamar a toda esa gente que tiene un integrante en su grupo familiar, un sobrino, al nieto.
O a lo mejor el hijo de la amiga.
O el hijo de la amiga, a esas vecinas maravillosas que de repente salvan.
La vecina bisagra que podría ayudar a todo.
Sí, a esa gente que dice, lo vengo a buscar para dar una... Oye, yo decía siempre, eso cuando estaba chico, alguien me golpeara la puerta, un vecino, y me dijera, yo vengo a buscar a tu hijo para dar una vuelta en la silla de ruedas.
Oh, qué maravilloso.
Para ponerse rato, ducharte tranquila. Sí, sí, porque además no es el único hijo que tienes, tienes más chiquititos alrededor. O sea, a todos nos pasa, estamos criando más de uno, entonces... Que te tomen al niño para dar una vuelta. ¡Ay, oh, qué maravilla! Yo tuve una vecina así.
Ir al baño tranquilo y no que te estén golpeando la puerta. ¡Y mamá! ¡Mamá sí. esto! ¡Mamá lo otro!
Sí.
Oye, pero es que es complicado cuando existen hijos especiales, todo. Ir al baño, ducharte, vestirte.
Un tiempo o sea, para ti.
Planchar una blusa se te sí. hace complicado sí. porque tenía el cabro chico como mono arriba tuyo.
No, oye, que yo creo y que tenemos miedo. Millones de anécdotas además, oye, porque sí. yo me acuerdo haber ido a salir a trabajar, ponte tú, y tener estar bañándolo y que se me haya hecho todo de nuevo entero y me ha abrazado con sus manitos sucias y estar lista para irte a trabajar vestida, lo más ordenada que has intentado estar después de no haber dormido, porque claro. eres una mamá llena, dormimos muy poco. Y tener que bañar todo de nuevo y bañarte tú. Entonces, nosotros todo lo conversamos.
Y literalmente la cagada que queda en el baño.
Sí, y te vas oliendo todo el camino, así como me salió el olor. Pero esas son anécdotas muy de nosotros, de las más Angelman por sobre todo. ¿Eh?
Pero no solamente de ustedes, yo creo que a muchas que tienen hijos.
Bueno, sí, tienes razón.
Nos pasan cosas.
Sí, sí, o se levantaron en la noche y sacaron comida y te encuentras con la cocina hecha un desastre, en la sí. leche nido, o sea, la leche o el. Lo que haya, la leche que haya o con chocolate mezclada y comiéndose en el suelo sí, pues,
y entonces, los pilláis de repente haciendo cada cosa.
No, al Pablo lo he encontrado en el patio muchas veces. De hecho, estos niños hay que mantener las puertas muy cerradas pues se levantan en las noches de harto desvelo nosotros vivimos. O sea, yo hoy día el Pablo duerme, ya está grande y duerme, y yo me mantengo despierta, es un chiste, porque ya mi desvelo es
porque
parte de mi vida.
Porque ya tenía un trastorno del sueño.
Sí, el Pablo levanta, respira más fuerte y yo ya lo siento. Sí, no, bueno, ya eso les va pasando a todas las mamás.
¿Pero cuánto duerme el Pablo normal, en una noche normal?
Es que él duerme medicado.
Ah, ya.
Ya, duerme medicado, pero de igual forma él siente un ruido o algo y me llama como a las 4, que la llamada es una pata abajo que golpea, y lo voy a ver, lo siento al tiro. O sea, lo siento al tiro.
Es increíble, es la mamá, cómo va desarrollando los sentidos.
Qué increíble, ¿eh?
Increíble, porque tú conocías hasta cómo respiran sí. y sabís que, no, esta respiración no
la
me
mirada,
gusta, no es normal.
Cuando no hablan, la mirada.
Lo miráis, no, esas ojeras no son sí. normales. Se viene una noche larga
duele algo, duele algo,
y empecé que... a investigar y, a rebobinar qué hizo, qué comió.
Adivinar.
Y sobre todo cuando no hablan.
Sí.
Y cuando hablan muchas veces lo mismo.
Porque, sí,
no, porque... nada. No,
sí.
no me duele.
Hay que crear
y
ahí
lo,
una
afinidad. Y lo veis que están así como para la embarrada. No tengo nada.
Desarrollar una afinidad con ellos, una conexión. Cuando hablamos con las mamás que son más jóvenes, les decimos eso ya con el tranquila, con el tiempo vas a lograr adivinar más. Porque claro, este WhatsApp es maravilloso en ese sentido porque empieza una mamá, comenta y dice... Mira, ¿sabes qué? No sé, chiquillas, hoy día mira, el niño apareció y miraba para la derecha y levanta una pata y le tiembla acá. Será una crisis, le pasará... Y nos falta la mamá, así que le da con el diagnóstico porque...
Claro.
Mira, ¿sabes qué? Yo creo que le duele la guatita.
Porque, y ya, no tiene nada que ver con todos los síntomas que están dando.
Pero lo que pasa es que como tenemos la experiencia y son claro. tan similares porque en realidad son como hermanos. O sea, yo te mostré la foto de todos juntos. Yo me emociono, mira, me emociono, se me llena el ojo de lágrimas, no quiero ser ridículo cuando los veo, de ponerme a llorar, pero me emociono cuando los veo, porque cuando veo el más chiquitito es el Pablo, cuando tenía 4 años, o el Pablo a los 3, a los 2, los gestos, me recuerdan al Pablo en cada etapa, porque Pablo ya está viejo, pero nos recuerdan a cada uno. O ver al mayor cuando conocí al Dani, ponte tú, que ya no está con nosotros, pero parte de los síndromes de Angelman, tenía 38 años. Y lo conocí, me emocioné, imaginé al Pablo con unos años más. Qué lindo, porque son los mismos gestos, los sonidos guturales que hacen son en el mismo tono. Aquí, en la China, los niños de Estados Unidos, los niños de donde sean, de Rusia, cuando llegan un video y se están riendo, se ríen todos igual. Entonces encuentro que esa es la maravilla un poco de, no sé, la naturaleza, ¿no? Que nos hace también familia. Por eso le pusimos esta Asociación Nacional de Familias Angelman.
Tú eres la presidenta.
Soy la presidenta, pero tenemos un grupo lindísimo que te nombré.
¿Empezaste esto justamente por el diagnóstico de tu hija?
Lo empecé porque Javier, que reciente escribió de la fundación, una vez me llamó y me motivó a que lo acompañara, a que estuviéramos juntos. Después se fueron sumando Denes con la Susana, la Pamela, la Caro, la Isa, y bueno, creamos después un grupo que nos fuimos ayudando, pues. Entonces,
increíble, mira, Susana Llanos, ella fue la que escribió.
Sí, la esposa de Dene, un besito, Susi.
Pero es increíble cómo se van formando lazos a través de algo que muchas veces para uno es motivo de tristeza de primera, porque cuando para ninguna mamá va a ser agradable que te diagnostiquen a un hijo con lo que sea. Con lo que sea, cualquier patología, cualquier síndrome, cualquier enfermedad que tenga un hijo para uno,
que va a ser de cuidado,
es desgarrador igual. Porque nadie sueña con tener un hijo especial.
Siempre te los imaginas independientes haciendo millones de cosas.
Claro, o sea, tú ves a tu hijo y cuando nace, por ejemplo, te lo imaginas andando en bicicleta la primera vez en el colegio, o sea, sus primeros dientes, todo, todo. Y hoy en día te das cuenta de que de todo lo que soñaste, no voy a poder hacer ni la cuarta parte.
Sí, sí, es un proceso súper difícil que yo ya lo pasé. Mira, la verdad es que yo nunca tuve tristezas, pero nunca tuve una frustración de mamá. ¿Será porque siempre me gustaron los niños con alguna discapacidad? Porque además estudié esa carrera de educación diferencial.
¿Estabas preparando?
No sé, fue una cosa súper loca porque a mí siempre me gustaron los niños. Yo era voluntaria del Cotolengo a los 12 años. No sé, siempre me gustó esto, ¿no? De tener contacto con niños especiales.
Yo creo que fue la previa.
La vida me hizo una previa, lo agradezco. Y a medida que después con el tiempo he ido tomando contacto con mamás jóvenes, la verdad es que trato de cuidar mi entusiasmo, porque les hablo como que, no, mira, si son tan ricos, son maravillosos, porque la verdad tengo que aterrizar de que ya están en un proceso recién de entender.
De aceptación
y todo eso, porque para mí, claro, mi filosofía, mi forma, mi vida me ha llevado a verlo así, pero también tengo que entender lo que no todos lo ven así.
Claro, yo te digo porque en primera instancia, uno como mamá queda ahí así como, ¿y ahora qué, po?
Sí.
¿Qué hago? Por lo mismo que hablamos al principio, porque te encuentras con que los profesionales no saben, porque ven un niño que sonríe todo el rato.
Sí.
Y no, pero el niñito está bien.
Y
está
el feliz. Día a día.
Pero no,
y el bañarlo, tiene algo más. Sacarlo en la tina, acostarlo.
Tiene algo más, porque yo estaba leyendo que se le llama también muchas veces la enfermedad de la felicidad, el síndrome de la felicidad.
Sí, sí, sí.
Y son niños que sonríen constantemente.
Sí, sí. Ellos sonríen, son dos cosas que antes me olvidó comentar, que era el trastorno sueño y esto de, la verdad es que lo tengo tan asumido que el Pablo es así, que de repente como que no lo describo como un síntoma del síndrome. No,
se me cayó el internet,
y estado de felicidad, que es un estado exquisito, o sea, tú, los que quiero invitar que visiten la página, entre paréntesis, www.angelman.cl, que es nuestra página. Que
a los papitos que tengan dudas también.
Ahí pueden hacer, sí, pueden sus dudas.
No se ve.
Ah, ya. Que vuelvan a cargar.
¿Cómo te dije?
Y bueno, que visiten la página, porque en esta página hace que puedan tener información sobre. También quiero invitar a los profesionales, porque pueden tener información sobre el síndrome de Angelman. De repente se pueden encontrar algún profesional con un niño con estas características que conversamos: más blanco que los hermanos, sonrisa permanente. Que son como las primeras cosas que empiezas a ver, trastornos sueños. Si están sospechando que tiene algún niño así, por ahí que inviten a visitar la página, para los médicos también que la visiten, está muy interesante la página, muy completa.
No, y asegurarle que tiene más información que la que manejan ellos.
Sí, puede
ser.
Oye,
quien escribe, Carmen Alfaro también, nos dice, la discapacidad en Chile es un tema casi olvidado, no solo por el Estado, también por la sociedad.
Sí.
Qué triste, ¿eh?
Sí, mucho.
Qué pena darnos cuenta que como sociedad, que como sociedad también nos olvidamos y creemos que son como el patio trasero.
Sí.
Y no. Uh-huh. O sea, nuestros sí. niños existen, los niños con discapacidad existen en Chile, y si bien a lo mejor muchos de ellos no tienen voz,
aquí estamos,
pero nosotros somos la voz de sí. ellos. Y decirle al Estado, más que nada, porque esto no es culpa de la presidenta de hoy o del presidente que viene después. Estas son políticas de Estado, que vamos a seguir dando la pelea.
Sí. Como oye, aquí niños estamos. Especiales. Aquí hay unos niños que no están recibiendo atención.
Y
hay
los niños, un grupo de niños que tienen más complejidad. O sea, yo te digo, claro, yo tengo un niño con autismo, pero hasta aquí el autismo es manejable.
Sí.
De cierto modo, con sus crisis, todo lo que tú quieras, pero es manejable.
Sí, ya has aceptado los colegios.
No en todos.
Claro,
por lo menos acá.
Existe un grupo. Acá ya nos encontramos con muchos niños acá, que no se han aceptado.
No. Acá yo digo, el nivel de discriminación es alto. Mm. Lamentablemente. Y pasa en muchas partes, no solamente acá. Pasa en muchas partes que se llenan la boca con el tema de la inclusión y la inclusión. Oh. Y después te das cuenta de que la inclusión es una palabra más que agregaron a su vocabulario, pero que no está realmente la concientización.
Cuando hablan de inclusión.
La concientización a nivel de acá.
Sí, y mucho sí, menos tienes acá. Razón. Porque cuando hablan de inclusión. Extrañamente se refieren a las oportunidades de trabajo. Ey, hay niños que nunca van a trabajar.
Hay niños que nunca van a trabajar, exactamente.
Ya, entonces inclusión no es darle trabajo a una persona con discapacidad.
O a un niño
inclusión
con síndrome de
Down. Es respetar el estacionamiento de un niño que yo voy a bajar en silla de ruedas y necesito abrir las puertas de par en par, por favor. Claro. Déjeme utilizarlo. No es incapacidad tener unos cuantos años más o ser obeso, porque me encuentro con toda esa sí. respuesta, ¿no?
Es increíble, por lo general.
Es que vengo cortito a hacer un trámite, me bajo al tiro. Claro. Oye, yo vengo rápido, yo necesito dejar a mi hijo solo, 100% dependiente dentro del auto, y necesito tener un buen acceso para verlo, mientras pago una cuenta, mientras me bajo a comprarle una bebida, un jugo. Oye, respeten este espacio, entiendan. A mí me han dicho, ¿por qué usas el estacionamiento discapacitado si vas manejando y tu hijo está adentro? ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo te explico que necesito tener un lugar resguardado por si lo tengo que sacar rápido porque voy sola y que lo quiero mirar mientras compro? Estoy ahí mismo, en estos strip centers, qué sé yo, donde tú puedes comprarlo, estás mirando por el vidrio. Es una falta de sensibilidad. O sea, pregúntame por qué me estacioné, no te enojes.
No, ¿y por qué mejor no le preguntamos a ellos por qué ocupan nuestros estacionamientos?
Sí, sí.
¿Por qué si no tienen ninguna discapacidad? Yo he grabado y me ha tocado, lamentablemente, y eso acá en Quilpué, me ha tocado agarrarme mal con hombres, porque me han subido y me han bajado, y yo que no tengo esta boquita solamente para pintármela, ¿cachai? Y les contesto de igual a igual. Pero ¿por qué yo tengo que aceptar que ellos sí ocupen un estacionamiento que me corresponde a mí por tener un hijo sí. con discapacidad? Puede que a mi hijo no se le note, pero tiene una discapacidad.
Sí. Como con mayor razón, no te van a respetar porque como no se ve.
Pero ¿por qué yo tengo que aceptar que él, que viene con la señora y que viene con sus tres hijos, porque no encontró otro estacionamiento, ocupe el que le corresponde? Por último, el que le corresponde a una persona que está embarazada.
Así es.
Que igual al estar embarazada, y sobre todo en esta fecha, que hace mucho calor todavía, tiene movilidad reducida. ¿Por qué?
Claro, exactamente.
¿Cachai? Entonces yo en eso no estoy de acuerdo. Y sí, creo... hacer un llamado.
Sí, no, y pasa algo bien extraño porque dice, denuncie. Ya, yo llamo a Carabinero y Carabinero va a venir. Porque yo he llamado a Carabinero para avisar que están ocupando la estación de discapacidad. No, o sea, no está entre las prioridades.
No.
No, o sea, tienen cosas más importantes que hacer. Creo, invito también a que se hiciera un teléfono especial donde uno pudiera anunciar con una foto y poner que alguien está ocupando un estacionamiento.
Ahora, lo que sí yo creo es que nosotros como agrupaciones, como fundaciones o lo que somos, ¿sí? como grupos de papás de niños... Mm. especiales, creo que también nosotros podríamos ir directamente a las comisarías de nuestras localidades, de nuestras comunas, y sensibilizar a Carabineros.
Sí. Ay, que tenemos que hacer tanta campaña para sensibilizar.
Es que hay que hacer muchas
entidades,
cosas.
En realidad.
Hay que hacer muchas cosas, sí. Pero yo te digo, mira, yo acá me he topado con muy buena gente. Yo te puedo decir, los bomberos tienen una sensibilidad con nuestros niños especiales maravillosa. Siempre ya nos ayudar a llevar a los niños. Tengo muchos niños con autismo que aman a los bomberos, y los carros, y las sirenas, y se vuelven locos. Y los bomberos acá me he dado cuenta de que tienen unas ganas de estar con estos cabros chicos, de llevarlos a los cuarteles, subirlos a los carros, juegan con agua, ¿cachai? Les ponen las mangueras y los enanos son felices. Una hora ahí, pero tú los veís que la sonrisa no se la sacáis con nada. Pero Carabineros no es así. Te das cuenta que muchos de estos niños les encantan todos los carros de policía y todo, pero Carabineros no tienen la amabilidad de los bomberos. Que a todos aprovecho de mandarle un saludo a los bomberos de acá de nuestra
felicitaciones.
Comuna.
Saludos y felicitaciones.
Se han portado pero un 7 con mis cabros chicos. O sea, mañana de hecho vamos a llevar a pasear al Byron, el que le hicimos el bingo la semana pasada. Va a ir a pasear en el carro de los bomberos también, y él está fascinado, y los bomberos así con una alegría de poder ayudar.
Mira, qué bien.
Que es fantástico, pero no nos ha pasado lo mismo con carabineros. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué si el cabro chico por lo general sueña con ser carabinero cuando es chico?
¿Por qué no abren las puertas? En su vida, porque los ven.
¿Por qué no abren las puertas para que los niños puedan ir, para que ellos mismos ayudarnos a nosotros, las mamás de niños especiales, a sensibilizar a la gente? Oye, nos llega otro mensajito también de Carmen Alfaro, que nos dice: a los profesionales que no saben mucho de algunos temas, pedirles que se interesen e informen y de usar la experiencia de las familias que viven entre 365 días al año sin descanso ni vacaciones.
Muy bien, Carmen.
Respeto es lo que necesitamos, sí. Que es justamente lo que estamos hablando. Respeto es lo que necesitamos, y que la palabra inclusión no quede solamente en eso, que no quede solamente en una palabra, porque necesitamos más que eso, necesitamos acciones.
Sí.
Necesitamos que nuestros hijos dejen de ser los guachos del Estado. Necesitamos que nuestros hijos sean mirados como un niño más, con una condición diferente, sí, con cuidados diferentes, obvio, porque son especiales, pero siguen siendo niños.
Sí.
Y a lo mejor para la gente puede decir, uy, qué penita, pero no, para nosotros no es pena.
No.
Son unos bebés grandes. No, a mí no me gusta, tampoco me gusta que me digan que, ay, pobrecito. No, no es pobrecito,
no,
es un
pobre chico completamente está más feliz que a lo mejor que cualquier otro de los
niños. Yo hoy día fui a buscar a mi hijo que está en la semana de integración, ¿ya? Primera vez que va al colegio, y sale de la mano de la tía y gritaba él así, estoy feliz. No, está feliz, dice. Y con una sonrisa que tú no se la sacabas de la cara. O sea, imagínate la satisfacción para mí como mamá de un niño especial, ver con esa felicidad a mi cacharro.
Sí.
Y está recién en el tercer día. Está con periodo de adaptación, va una hora de clase. Pero esa felicidad con la que salió, no la pagáis con nada.
Por eso es importante que entienda el sistema educacional de Chile que ese momento de felicidad lo necesita tener por mucho tiempo, porque sigue siendo niño por mucho tiempo.
Y a lo mejor toda su vida.
O sea, los 26 años no va a irse a ver tele a la casa después de un trabajo de una profesora, de un kinesiólogo, un fonoaudiólogo que hizo por años, para que lo manden a la casa y no le den oportunidad de tener ninguna actividad. No es justo. La ley dice que todos tenemos derecho a la educación.
¿Y dónde está la ley en este momento?
O sea, mi hijo no va a la universidad, entonces, ¿qué va a hacer si tampoco trabaja, si es dependiente? ¿Dónde está? ¿A dónde va a ir? ¿A la casa? No es justo, es su derecho.
Y sus derechos en este momento se están siendo pasados a llevar.
Así
y
es.
El mismo hecho de que quieran cerrar los colegios especiales...
Menos oportunidades tenemos.
Menos oportunidades van a tener. Por eso, insisto en lo mismo, o sea, vamos a tener que volver a encerrar a nuestros niños como se hacía hace 50 años. ¿Por qué?
No, no lo podemos permitir.
Porque si yo quiero andar libre... Yo quiero andar libre por la calle con mi hijo. Quiero que mi hijo tenga una vida dentro de todas sus limitaciones lo más normal posible.
Digna.
Obvio.
Sí, pues
es entonces un aquí se están pasando a llevar los derechos humanos.
Absolutamente.
Los derechos constitucionales que tienen
nuestros
hijos.
Es que ese es un derecho constitucional, pues.
Y se está pasando a llevar la dignidad de nuestros hijos.
Entonces, eso es lo que tú acabas de decir, es la verdad. Entonces, el espectro de la discapacidad, yo sé que es muy grande. Bueno, se está implementando el lenguaje de señas, ¿no es cierto?, a las personas que son sordas. Me parece maravilloso. Trabajo para las personas discapacitadas. Me parece maravilloso. Pero sigue haber un grupo tan grande de personas sin ningún beneficio.
Sin ninguna clase.
Porque también sumemos que hay gente que piensa que todos recibimos pensión. La pensión...
Mentira.
O sea, tienes que estar en un quintil súper bajo para poder optar por la pensión. Yo al Pablo, como tiene tanta patología y la epilepsia... Necesita una buena atención. Yo hoy día lo tengo con ISAPRE. No voy a tener nunca pensión. Pero quisiera escuchar que tú no vas a tener pensión, Lorena, con tu hijo. Pero mira, todos ellos sí tienen pensión. Pero no es así.
Es que no es así porque...
Porque yo podría decir, oye, de los 99, mira, todos ellos reciben una pensión y están súper apoyados. Sino que la pensión está en 80, 90 mil pesos.
80 mil y algo, creo que.
Pero hay un grupo grande que se lo merece y no lo tiene.
Es que no lo vas a tener. O sea, yo estoy en Fonasa. No puedo no tener Fonasa porque mi hijo depende de 1.800 bonos. Por la cantidad de médicos claro. Que lo tienen que ver. Me tiene que ver con gastroenterólogo, inmunólogo y
sí.
Todólogo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me salgo de Fonasa, quedo en las nubes, po.
Sí.
Y Lucas, para estar pagando, no tiene nadie.
Nadie.
Menos las que tenemos hijos especiales, que tenemos que estar sometidas siempre a tratar de ahorrar en nosotras mismas lo más que podamos porque nuestros hijos necesitan atención.
Sí.
Oye, Lorenita, estamos llegando al final de nuestro programa.
Quisiera, por favor, si me da un
llamado segundo a la gente, pero ¿ya? Te voy a leer el último mensaje que nos llegó. Dice, Un saludo grande a Lorena, bella persona, gran mamá que nos representa muy bien. Muy bien a cada una de nosotras. Muy buen programa. Saludos desde Talca, Pía.
Gracias, Pía.
Mándale un mensajito a las autoridades o a quien tú quieras para que terminemos.
Ya, bien. Bueno, un mensaje claro de decir este grupo que hemos estado todo este rato conversando, que existe un grupo de niños 100% dependientes que no están siendo incluidos. No hay programas para niños así. Si bien es cierto, nos invitan a presentarnos en proyectos y juntarnos y todo eso, quiero explicarles que, por ejemplo, el síndrome de Angelman no nos permite hacer un proyecto tan fácilmente si tenemos tan pocas familias y es de baja incidencia. Por favor, creen y cuenten. Bueno, debo agregar que el censo esta vez no va a agregar a los discapacitados, así que tampoco van a poder enterarse cuántas personas somos con síndrome de Angelman, cuántas personas autistas hay en este país, por ejemplo, no lo van a poder saber. Quiero hacer un llamado, tal vez ahí me centraría que el próximo censo, no este que ya no sirve, sí incluyan y sean además tan minuciosos para poder identificar qué tipo de discapacidad tiene cada niño. Exacto. Para que puedan elaborar programas o proyectos que sean aterrizados y reales, ¿ya? Y bueno, también quisiera hacer un llamado a todas las personas que sospechen que tengan una persona en su familia o conozcan a algún niño con síndrome de Angelman, a que tomen contacto con nosotros para poder apoyarlos de la mejor forma posible. Tenemos un WhatsApp que es +56 9 92 80 47 71. En este teléfono está Javier, nuestro fundador, donde pueden, cualquier duda que tengan, sospecha de un síndrome de Angelman, o si están diagnosticados, quieran ingresar a nuestra agrupación, son muy bienvenidos. Y nuestra página web, que es www.angelman.cl, para que nos visiten. ¿Bien?
Ah, la tienen puesta ahí en pantalla.
Muchas gracias.
Vamos a leer el último saludito que nos llegó. Dice: un saludo a las familias Angelman de los Andes, en especial a mi Antonelita. Pero no me puso el nombre, ¿quién era?
Sí, es una mamá, la mamá de la Antonella.
Pero ahí tú tienes que saber quién es. Y amigos, llegamos al final de este primer bloque. Darle las gracias, bueno, Lorena.
A ustedes, muchas gracias.
Por venir hasta acá, porque
no,
tú vienes
yo
de
feliz.
Santiago. Decirle que cuentas con las puertas de la radio, están abiertas.
Muchas
para
gracias.
Difundir lo que es todo este...
Todo sirve, tú sabes muy bien.
Todo
para
sirve
poder
cuando uno necesita difundir, concientizar. Sí, así que bienvenida. Y cualquier cosa, estamos aquí. Gracias. Por todo lo que estás haciendo, porque en el fondo lo estás haciendo no solamente por la familia Angelman,
sí, yo sino y
que por
de
todos los niños que tienen discapacidad.
Gente, así que también
y
los
cuenta
felicito
con nosotros,
gracias,
que vamos a estar ahí también apoyando.
Muchas gracias.
Muchas gracias, amigos. Vamos a un corte, vamos a poner unos temitas y ya volvemos con una nueva invitada.
No good.
dale sentido a tus oídos. Quilpué Radio, la radio oficial de la Ciudad del Sol.
Ya estamos de vuelta nuevamente, amigos, en Fuera del Sistema. En este ratito vamos a estar con Sabi. Sabi es una amiga de acá de Quilpué, quien sufre de una patología que se llama neurofibromatosis. Le vamos a pedir a Sabi que se presente y que ella nos explique un poquito qué es lo que es esta patología.
Hola, mi nombre es Sabi. Esta patología es una enfermedad rara o poco frecuente.
¿Ya?
¿Ya? Que afecta al sistema nervioso central. Esto causa múltiples tumores.
Tumores.
En todo el cuerpo, siendo el más visible el de mi rostro. Uh-huh. Pero yo tengo en todo el cuerpo, no, de la planta de los pies hasta mi cabeza, tumores. Son benignos, no, pero puede que uno de ellos al correr del tiempo se vuelva maligno.
Se transforme en maligno.
Claro, hay niños que sí, el tumor que le aparece desde el inicio es maligno. O sea, no. Al que le tocó, ¿cómo se dice?
El juego de la viroca, sí, al que le, claro, toca, le toca.
Al juego le tocó.
Le vamos a avisar a los amigos que estamos con una pura cámara, por respeto a Sabi, que ya no quiso salir en cámara por el tema del tumor que tiene en su carita. Así que es súper respetable también que ella no aparezca. Por un tema de pudor o por ahí, porque no quiero nomás que la vea. ¿Qué tanto? Yo no quiero que me vea también, ya borro la cámara. Así que por eso solamente están escuchando la voz y no es problema de señal ni nada. La semana pasada nosotros hicimos una invitación a los amigos de Quilpué por un bingo que teníamos, que también era un niño de 6 años que sufre de la misma patología que tienes tú. Este niño tiene tres, como el tumor dividido como en tres partes, que es una en el cráneo, una en el ojito y otra que es de maxilofacial. Lamentablemente este niño va a perder su ojito. ¿Es común que pase esto con este tipo de patología que tienes tú?
Sí, es común. De hecho, yo también perdí mi ojo, pero no lo perdí por un tumor en sí en el ojo.
¿Ya?
Sino que el tumor de mi cara hizo que se perdiera el ojo porque el peso del tumor hizo que mi párpado cayera.
¿Ya?
Al caer, paulatinamente se fue perdiendo la visión y ya no veo. Ahora, cuando a los niños les crece un tumor en su ojo, sí, obviamente pierden la visión y pierden el ojo.
¿Y eso también va afectando la visión de tu otro ojo?
No,
¿o no necesariamente?
No necesariamente. Si uno tiene nódulos de Lynch en los ojos, que son como... A ver, esta enfermedad, si tú ves a un niño chico... Puedes saber si la tiene porque tiene manchas en su piel, yeah, que son como estas.
Yeah. ¿Ya?
Si tiene más de 6 manchas como esta, tiene pecas en el cuerpo, sobre todo en la ingle y en las axilas, tiene la enfermedad. Esta es la forma de diagnosticar.
Ya, y esta, tú me estabas mostrando estas manchitas, así que yo las he visto. ¿Son siempre así de oscuras o pueden ser más claritas?
Son siempre así de oscuras. Tienen que ser así café con leche, como esta.
Ya.
Ya, y midiendo más de 6 milímetros. O sea, si tú tienes una chiquitita, no hay problema.
Ya.
Porque puede ser una manchita nomás de nacimiento.
Claro, una despigmentación de, claro, la piel.
Claro, pero si tú tienes más de 6 de estas,
¿Podemos mostrar la manchita?
Acá está mi cámara. Ahí se ve que es la manchita que nos está mostrando la Sami, que es con la que pueden detectar
que es la manchita con la que se puede detectar la neurofibromatosis.
Si tú tienes más de 6 de esas, ¿ya? Si tú tienes más de 6 de esas manchas, tienes pecas en la axila y tienes pecas en la ingle, tú ya tienes la enfermedad. O sea, esa es la forma de diagnosticarlo en un niño. En Byron, por ejemplo, o en mi caso, nos salió el tumor en la cara.
Claro.
Entonces eso paulatinamente, de a poquitito, va creciendo. A mí, por ejemplo, me empezó con un hinchazón. que mi papá me llevaron al médico y según el doctor yo, porque justo coincidió con que yo me caí un 10 antes, esto yo te estoy hablando a los 5 años.
Ay, chiquitita igual.
Y me llevaron al médico, según el doctor yo me había caído y me pegué, se me hinchó la cara. Pasó un mes, 2 meses y mi cara sigue hinchada y ahí empezaron a verme distintos médicos porque se supone que es muchos médicos los que te ven. Te ven neurólogo, cirujanos plásticos, dermatólogo, oftalmólogo, una cantidad de médicos porque todo, por ejemplo, los dermatólogos tienen que ver esto.
Claro.
Tienen los tumores que son neurofibromas, que son así, son bultitos en la piel. Estos son tumores, se llaman neurofibromas.
Ay, son como bolsitas de agua.
Son como bultos, son como bolsas que son tumores. Yeah. De esto yo tengo de la planta de los pies hasta arriba, mi cabeza.
¿Pero esta patología se detecta siempre siendo muy chico o puede desarrollarse ya siendo adulto, por
ejemplo?
Existen
dos tipos de neurofibromatosis. La neurofibromatosis 1, que es la que tengo, la que tiene Byron, la que tengo yo, yeah, que esa se detecta a temprana edad. Desde el nacimiento sí te puede aparecer. Tú naces con las manchas o con las pecas, se puede detectar desde ahí. Yeah. Si no, van apareciendo al tiempo y ya a los 6 años tú ya estás diagnosticado. Mm. Y está la neurofibromatosis 2, que esa se presenta en la adolescencia. Yeah. Esa, la neurofibromatosis 2, son tumores en el sistema óptico y en el oído. Cuando se presenta, esa es más dificultosa porque es más difícil de tratar. Porque si tú te operas, corres muchos riesgos, la neurofibromatosis 2. Puedes quedar con, bueno, de hecho quedas con parálisis. Te operas y quedas con parálisis, o sí. Pierdes la audición, pierdes vista, desequilibrio por el tema de la audición, porque como tienes, claro, tumores en el sistema de oído, estás todo el tiempo mareada y todo eso. Pero es bien difícil.
Es súper compleja.
Es compleja.
Todo lo que conlleva esta patología. Oye, Sabi, cuéntanos un poquito. Esta es una enfermedad rara, obviamente. La incidencia de esta enfermedad. ¿Cuánta gente en Chile tiene esto?
En Chile no se sabe bien. Nosotros.
¿No hay un catastro?
No hay un catastro así como. O sea, hay una asociación que fue creada hace poco tiempo por una amiga que la inició porque pensó siendo que eran los únicos. Son 9 personas en su familia que la tienen. Ya, y de ahí fuimos llegando más personas y somos hartas aquí en Chile, pero no tenemos un catastro así como definido.
A nivel nacional, pero más o menos, ¿cuántas calculas tú que pueden haber acá en Chile?
Unas 400 personas, 300 personas, porque la asociación somos hartos, pero así calculando unas 300 personas ya en la asociación. Yeah. Pero es que esta enfermedad se presenta, por ejemplo, en el tema mío, arrasó con todo. Yo tengo todos los síntomas de la enfermedad.
¿Ya? Como no dejaste ninguno para el resto.
No dejé para el resto. Pero hay otra gente que tiene solamente las manchas. Hay otras personas que tienen los neurofibromas, que son estos bultitos en la piel, uh-huh, que son así.
Pon
como...
Pon para la camarita para que se puedan ver. Son... esos bultitos
de
ahí que son como bolsitas de agua que se hacen debajo de la piel.
Esos son tumores, son neurofibromas. O también pueden ser lunares de carne, ¿ya? Pero que son tumores. Son los típicos lunares de carne que a veces le vemos a las personas, ¿sí? Que en ellas son lunares de carne, pero en los afectados neurofibromatosis son tumores, ¿ya? Que salen como bultos, que son estos así.
Ah, ya.
Hay gente que es terrible, su piel, han dado caso en la televisión, y yo gracias a Dios no estoy tan afectada como esas personas, porque también hay que saber mirar para el lado.
Sí, pues, y dar gracias a Dios.
Claro, yo tengo, lo más que se me ve a mí es mi tumor en la cara.
Claro, que es lo más visible.
Claro, lo más visible. Pero hay gente que tiene estos lunares de carne que son del tamaño de una papa. Chuta. En todo su cuerpo. En todo,
¿y
todo?
¿Son operables? ¿Se pueden ir extirpando?
Se puede ir sacando, pero lamentablemente esta enfermedad, como se dice, es una enfermedad rara. Uh-huh. Entonces nunca se llega a la raíz
del
tumor. Claro, entonces te lo sacan, pero corre el riesgo y te va a volver a crecer.
Es lo mismo que me explicabas tú el otro día cuando nos conocimos, qué es lo que pasa con los tumores de tu cara y lo que va a pasar con Byron. Porque yo pensaba que al operarlo ya no podía seguir manteniendo la enfermedad, pero no iban a seguir creciendo los tumores.
Yo me he operado 12 veces.
Claro, y tú me decías que no era así.
No es así, porque nunca se llega a la raíz. O sea, los doctores no logran saber cómo llegar a la raíz para parar esto, este crecimiento involuntario, porque crecen, pero se reproduciéndose así, se multiplican muy rápido. Y no hay cura, no hay tratamiento, no hay nada. O sea, tú vas al médico y el doctor te devuelve para la casa, porque tampoco hay un doctor. Aquí no hay médicos que digan, yo sé de qué se trata la neurogermatosis y yo te voy a ayudar. Tú vas y al final tú le enseñas al médico.
Va de aventura nomás. O sea, va porque en el fondo necesitas un diagnóstico, pero el diagnóstico tú lo tenés antes de...
Antes de ir, yo ya lo sé. Yo lo que quiero es que me ayuden a tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, yo he ido a doctores y me dicen, no puedo. Un cirujano plástico. Fui, me dijo, no puedo hacer nada por ti porque ¿para qué? Si después te va a volver a crecer y te voy a tener que volver a operar. Un maxilofacial me dijo, no, ¿sabes qué? No puedo hacer nada por ti porque me pillaste. O sea, tú sabes más que yo sobre esto. Un neurólogo que fui a ver, me dice, no, es que porque a mí te afecta mucho los huesos, te duele la cabeza, vives con dolores, con cansancio, y me dice, no, es que no sé qué hacer, no te puedo dar, no sé por qué te duele, no tienes nada en los huesos, porque te hacen examen de huesos y no tenés nada en los huesos, pero te duelen, claro, pero te duelen los huesos. Entonces tú vas al doctor y no saben, por lo menos aquí en Chile no hay algo que diga, ¿sabéis qué? Un conjunto de médicos que diga, ¿saben qué? Nosotros vamos a investigar, nosotros los vamos a ayudar. Lo que sí en Argentina, en España, en México, hay doctores que se juntaron para investigar del tema y encontrar una cura. Aquí en Chile,
nada.
Seguimos
con el tema de que muchas veces la soberbia de los doctores no los dejan mirar para el lado y darse cuenta de que esto, si bien nos beneficia a nosotros como enfermos, también los beneficia a ellos en el tema de que van adquiriendo más experiencia y más sabiduría en diferentes patologías. Oye, Sabi, cuéntanos un poquito. Al ser una enfermedad rara esta, ¿está codificada en FONASA? ¿Tienen alguna clase de cobertura, alguna subvención?
No, ustedes? O sea, si tú tienes FONASA B, A, tú vas al hospital y te atienden el neurólogo, ¿cierto?
Con suerte,
y no te va a cobrar porque tú tienes FONASA B.
Claro.
Pero a la hora de operarte, por ejemplo, en mi caso, no hay cirujanos plásticos que me operen.
Que atiendan por FONASA.
Y que atiendan por FONASA. Entonces tú tienes que pagar sí o sí porque tienes que ir particular. Porque en el sistema de salud pública no hay doctores que sepan del tema ni que se atrevan a operarte.
Oye, y cuando hablamos de que esto lo tienes que hacer a través del sistema privado, estamos hablando obviamente de que tienes que pagar pabellón, de que tienes que pagar al cirujano.
Millones.
¿Cuánto sale más o menos una operación de esta?
Entre 6 y 7 millones en forma particular.
Entre 6 y 7 millones, porque obviamente no tienes forma de que lo hagan en un hospital privado, o sea, en un hospital público.
No hay público.
6 a 7 millones.
Estamos hablando de que son varias operaciones, no es una.
Claro, y no es solamente un cirujano el que trabaja en ese momento, sino que son varios. Ahí tiene que estar el oftalmólogo, el maxilofacial, tienen que haber.
Y estamos hablando plástico. 6, 7 millones por la parte baja, porque si tú vas a clínica o a...
De renombre.
Claro, es más sale mucho más. Y estamos hablando de uno o dos días, porque si está más de dos días te sale el doble. O sea, el doctor, para cobrarte esa cantidad de plata, te tiene un día, dos días más, no te tiene.
Ahí eso es operatorio.
Claro.
Y si hay consecuencias...
Si hay complicaciones, obviamente vas a tener que quedarte y vas a tener que pagar lo que salga.
Y sigue subiendo,
claro,
y sigue subiendo. ¿Cómo lo haces tú, Sabi, para poder costear todo esto?
Hicimos con amigos, hicimos bingo. Hicimos platos únicos desde 2014 a la fecha.
Para poder juntar las lucas y operarte.
Para poder juntar las lucas y operarme ahora.
Desde 2014, sí. Viviendo... De bingos, de rifas, de platos únicos, de lo que se supone
no
vamos a
vivir. Y que la gente, no toda la gente entiende, porque tú haces un bingo, ¿cierto? Haces un plato único y pasa el tiempo y tú no te operas.
Claro.
Entonces, como tú no te operas, la gente piensa que tú te estás gastando la plata.
Que te estás gastando las lucas. Pero
ellos no saben que viene que es harta la plata la que se debe.
No, y más, y tenés que estar yendo a médico constantemente, haciéndote exámenes, o sea, y tenés que estar en óptimas condiciones también para la operación, lo que eso también conlleva tiempo. Y el hecho de juntar 6 millones, 7 millones, es súper complejo, porque no es que uno ande, no sé, pues con un millón de pesos en el bolsillo, lo voy a donar así, o me lo voy a ir a gastar en el bingo, porque no es nuestra realidad, o sea, no es la realidad de las personas que estamos enfermos en Chile. Pero imagínate, desde el 2014 a la fecha, que estáis haciendo diferentes clases de eventos para poder juntar las lucas para operarte recién ahora en el 2017.
Y que no se lo debo juntar todo a ojo, porque nosotros tenemos que después pagar con cuotas lo que va faltando.
Y seguí en Calilla por 4 años más.
Sí.
Y cero aporte del Estado. ¿Ustedes han hecho algo para llegar? No sé, la... Mira,
como asociación...
La Minsal.
Como asociación, las personas que están a cargo han hecho cosas. Estamos con los ingresados al sistema de estos niños de la otra asociación que hay de enfermedades raras.
¿La FECHER?
FECHER. Y pero justo nosotros no entramos en la ley Ricardo Soto tampoco.
Es que somos varios los que no entramos en la ley Ricardo Soto. Claro, si sabemos entonces, al final, nosotros los enfermos, lamentablemente sabemos que la ley Ricardo Soto murió con Ricardo Soto.
Claro, y de hecho si te ayudan una vez.
Es que es lo mismo que la intendencia, tú vas a pedir ayuda a la intendencia y te ayuda la vez.
Y la
entonces
gente
creen que por esa ayuda tú te mejoraste.
Claro, y la gente piensa que los que lograron entrar a esa ley piensan que tienen su salud de por vida cancelada o asegurada, y no es así tampoco,
pena,
porque lo ayudan una sola vez.
Qué pena que la gente que hasta hoy apoya la ley Ricardo Soto no se dé cuenta de que la ley en un principio, esta ley en un principio era maravillosa, era hermosa. Yo conocí personalmente a Ricardo Soto y sé lo que era esta ley. Hoy en día, lamentablemente, esta ley murió con Ricardo Soto.
Así es.
Y más que beneficiarnos, nos ha perjudicado a muchos. En tu caso, no entró, por ende sigue sin ninguna clase de ayuda. Sí. Y hay muchas patologías que se supone iban a entrar y que tampoco pudieran entrar.
No.
Entonces, en el fondo, seguís quedando en las mismas. Oye, Sabi, darte las gracias por venir a contarnos tu testimonio. Por ser tan valiente y por luchar tanto, o sea, desde el 2014, de verdad que me parece no increíble, porque sé cómo es la salud acá en Chile, lamentablemente, pero sí me parece de una fuerza increíble que esté aguantando tantos años con el peso que llevas en tu cara, porque yo lo puedo ver, no así los amigos que nos están escuchando, porque es un peso extra.
No, pues esto y un peso emocional también.
Eso, es el peso emocional, no el psicológico.
Yo por eso decía el otro día, me gustaría conocer a este niño, Byron, para que sepa que sí se puede vivir con esta enfermedad o con estos tumores faciales, porque se puede hacer una vida normal, pero sí hay que ser fuerte.
Sí.
Y esa fuerza la tiene que él tomar con el tiempo solo, porque no depende de que tu mamá te esté abrazando o protegiendo.
No, porque en algún momento la mamá no vamos a
no
estar.
No va a estar.
Entonces, y él va a tener que salir de la vida.
Desde ya yo lo voy a tener que salir a la calle. Para mí es difícil salir a la calle, porque la gente mira, la gente se ríe.
Y la gente se da vuelta a mirar cuando alguien es diferente a ella.
Se da vuelta a mirar, los niños se ríen, preguntan. Hay mamás que sí le dicen a los hijos, le explican, o niños que, no sé. Pero hay otros niños que se ríen y las mamás los apoyan y se ríen con ellos.
Claro.
Hay gente que yo voy caminando y me para en la calle para decirme cosas. Entonces, es sumamente difícil vivir con esta enfermedad.
Es hacerle un llamadito también a la gente y decirles que... Tenemos que aprender a respetar al prójimo. No todos somos iguales.
No.
Hay gorda, hay flaco, hay chico, hay alto. Somos todos diferentes de una u otra forma. Y no por el hecho de que tú cargues hoy con un tumor en tu cara, eres diferente al resto. O sea, sufres, lloras, te ríes igual que el resto.
Sí.
Y tratar de que no te hagan la vida más difícil de lo que ya lo tienes. Y ya cargas con peso extra. Entonces muchas veces también la gente no se da cuenta de que ellos le agregan un peso extra también a lo que tú ya llevas encima.
Claro, sí.
Somos un pueblo chico. Muchos dicen, somos una ciudad. No, todavía somos un pueblo, tenemos mentalidad de pueblo. Y lamentablemente, pese al dicho donde dice pueblo chico, infierno grande.
Sí.
Porque yo te había visto otras veces antes.
Ya.
Y no puedo negar que sí te miré porque me llamó la atención. Después, cuando conocí a Byron, me acordé de ti. Y sin querer, después me contactaste.
Uh-huh.
Y te tuve enfrente. Y hoy sé lo que tienes.
Claro.
Entonces la visión de uno también cambia. Pero eso también me sirve para poder explicarle a mis hijos y seguir reforzando en mis hijos que existe gente diferente y que merecen tanto respeto como lo merecen ellos, uh-huh, que se creen normales.
Claro. ¿Cachai? Entre comillas, sí.
Sabi, darte las gracias por acompañarnos este ratito y decirte gracias que de verdad eres una mujer súper fuerte. Tenés dos operaciones encima y seguís luchando por otra. Y nada, puedo decirte que puedes contar con nosotros. Si vas a hacer otro evento antes de la operación, también podemos difundirlo acá en el programa. Así que nos avisas.
Ya.
Y nosotros ahí te vamos, gracias, a estar ayudando, apoyando con el equipo de Quilpué Radio, que siempre están ya nos a ayudar en todo esto. Y obviamente con nuestro programa también fuera del sistema y los amigos que nos están escuchando también, que nos apoyan en los eventos. Así que darte las gracias, amiga.
Gracias a ustedes, perdón.
Y a los amigos que nos están escuchando también, pues decirle, amigo, empecemos a respetar un poquito más a la gente que tenemos al lado, que no cuesta, no cuesta. Y los vamos a dejar con un temita y ya venimos con otro bloque, que venimos con Susana, que nos viene a acompañar nuevamente hoy día en nuestro programa Fuera del Sistema.
En la oficina, el día es mejor. Quilpueradio.cl.
Ya, amiga, estamos de vuelta nuevamente en nuestro programa. En Fuera del Sistema con Susana, que viene a poner la nota de humor. Ya, Susana, tira tu primer chiste.
Ya muy ordinario.
No, pues es que tienen que ser cosas suavecitas, viste, que pueden haber niños escuchando, ¿no?
Por eso vamos a omitir el chiste, lo contaremos por interno.
Por interno no se vale, porque los amigos no nos van a escuchar, po.
No, pero es que si son de este calibre no se puede.
No, y hasta ahora menos, que ahora ni para menores. Claro. Oye, se me había quedado en el tintero en delante un... muchas gracias a Equilpue Radio, felicitaciones por el programa Fuera del Sistema. Carmen Alfaro. Gracias, Carmencita, por el saludo.
Vamos a devolver el celular al jefe porque se me acaba de creer que me lo lleve.
Claro.
Oye, Susi, tú vienes a hablarnos. Tengo que acercarme al micrófono. Mico el micrófono. Oh, me acordé de 31 minutos. Mi muñeca me habló.
Oh, qué fuerte lo tuyo. ¿Qué querés que
no
te
tomo
diga?
Más agua.
No tomo más agua.
Era como me está haciendo mal. Yo te dije, no me des agua, dame cafeína.
Lo creo.
Oye, ¿con qué tema venía hoy día tú de la fundación? Porque tú nos vienes a hablar de Fundación Fabián y los Guerreros.
Bueno, en realidad son dos temas. Primero hacer como el resumen de lo que pasó con el bingo del Byron.
El bingo de la semana pasada. El famoso bingo tan polémico que fue este bingo.
Polémico, pero rescatemos lo positivo.
Por supuesto, obviamente. Así que vamos, que no le íbamos a dar tribuna a quien no se las merece.
Eso. Mira, el bingo fue bastante bonito.
Ya.
Llegó gente, se logró harto. Se podría haber hecho más, pero...
Llegó gente, pero no la suficiente como la que se necesita.
No, y más tanto ahora como que, lo que estábamos esperando. Nosotros siempre aspiramos harto.
Es que el tema es que nosotros somos ambiciosas, pero ojo, claro. También, recordar lo que dijo recién Xavi, que para una operación de esta magnitud se necesitan entre 6 y 8 millones de pesos. Bueno. Y Byron se opera a fines de mes. Y no existen las operaciones en el sistema público, chicos. Existe solamente en el sistema privado. O sea, son hartas las lucas que necesita Byron para poder operar su carita.
Claro, ahora se logró reunir algo. No podríamos decir que es la mitad ni un cuarto de lo que él necesita, pero...
No, es que no logramos reunir ni siquiera medio millón de pesos.
Pero, bueno, se agradece a todas las personas que fueron, que aportaron. Y ojalá hubiesen sido más.
Pero esperemos que para el próximo evento que se organice para Byron pueda llegar más gente... a cooperar, a comprar entraditas. Y por último, puede comprar entradas simbólicas también a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y todas las redes sociales que ocupa Fundación Fabián y los Guerreros también para promover cada uno de sus eventos.
Exacto. Entonces, así como lo bonito, que salió lindo. Se reunió. Lo lindo es que salió lindo.
Andamos clarito.
Pero... esperamos que para las próximas oportunidades llegue más gente y se pueda recaudar más plata todavía. Que como tú bien dices, es harto lo que necesita
es
Byron.
Es harto lo que necesita el Byron. Pero ahí vamos a estar apoyando a nuestro enano. Y vamos a estar con él también el día de su operación, si Dios quiere. Vamos a estar viajando a Santiago con él para apoyarlo a él, obviamente. Y apoyar a Lorena para que también esté más tranquilita ese día.
Sí. Igual los nervios de ese día van a estar, pero a full.
A full. Oye, te voy a leer unas pildoritas que traje, así como la salud en píldora. A ver si las comentamos tú como paramédico. ¿Qué subiste tú? Dice, Minsal advierte sobre presencia de salmonela en camarones de origen chino. ¿Supiste algo? Dice el
Tengo
instituto.
Que comentar, o sea,
obvio,
la semana pasada.
Dice, el Instituto de Salud Pública detectó la presencia de la bacteria salmonella en la muestra de camarones cocidos congelados de la marca Sitquets. Dice, vendida en los supermercados de la cadena Unimarc. Según informó el Ministerio de Salud, el procedimiento se realizó en el marco del Programa Nacional de Vigilancia de Peligros Microbiológicos en Alimentos. No estoy chiquillo, no me pueden llamar hasta ahora. Dice, el producto se presenta en bolsa de 200 gramos y es de origen chino. Va a variar nuestro amigo chino. Es el alimento contaminado, es el lote 006, cuya fecha de vencimiento es el 11 de marzo del 2016. Yo ya están vencidos, no, todavía no están vencidos.
No, con mi hija.
Del 2018, le queda un año. Oh, conchale, vale. El MinSal adoptó las siguientes medidas para enfrentar el riesgo. Se están fiscalizando los supermercados Unimer y retirando los productos correspondientes. Y se contactó con los representantes de esta cadena para que realicen el retiro. Los productos, dice, los productos detectados están siendo desnaturalizados. ¿Qué le podría pasar a una persona que come estos camarones que son tan ricos, conchale? Y se contagia de la dichosa salmonela.
¿En palabras simples?
Sí, obvio.
Para un dolor de guata y una diarrea infernal.
¿Solución para eso? Tiene que estar internado, tiene internado, que acudir al servicio de urgencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
O sea, para confirmar la presencia de la salmonela, se hacen variados exámenes y el tratamiento es intrahospitalario.
Oh, guachito, se van a ir todos hospitalizados, así que no.
Pero que no nos metan clindamicina tampoco de China, ni el viadil tampoco de China.
Con vidrio molido.
No, los amigos chinos.
Oye, la salmonella es una bacteria que se puede transmitir desde los animales a los seres humanos. Sí. Que se encuentra ampliamente distribuida en el reino animal, siendo las aves y sus derivados las fuentes más comunes de infecciones. ¿Te das cuenta por qué yo no como pollo? Y todas me retan porque no como pollo, ni pavo, ni ningún plumífero.
Fuerte lo tuyo.
Fuerte lo mío, pero no importa.
Pero ahora no deja de comer camarones.
Es que pues, ahí ya se me complica la cosa porque me encantan los camarones. Pero bueno.
Pero...
Oye, hay cachado que todos los colegios están promoviendo el tema de la alimentación sana y todo eso.
Vienen hace harto rato ya con el cuento.
Sí, pero este año empezaron a hacer como con más fuerza, onda, que no lleve los shoes y los M&M y todas esas cosas que llevan los cabros chicos al colegio.
Mira, opinión personal. He visto mucha como campaña de que el kiosco del colegio tiene que tener la fruta.
Alimentación sana.
O sea, levántate 5 minutos antes, le preparáis un par de frutas a tu cabro chico, no, y
pero,
se lo mandáis.
Pero ¿sabes qué sacáis en todo caso con que el kiosco del colegio, y lo he visto en muchos colegios, uh-huh, sobre todo acá en mi comuna, mi amada comuna de Quilpué, te venden, no sé, pues te venden frutas, te venden jugos naturales y todas esas vainas? Pero salís del colegio y a la vueltecita del colegio, o sea, te estoy hablando de 15 pasos, y tenía el tonto kiosco que te vende el completo, el churrasco, la papa frita, la Coca-Cola, a Luca.
Es como cuando tú vas al mall. Tú te compras la promo, papa frita, completo, helado, empanada por 2 lucas, y te vas a comprar la ensalada con agüita mineral y te dale 4, o sea...
Es que ahí está el problema.
Ahí está el problema, que la alimentación sana en este momento es súper cara.
Es cara. Oye, mira, acá tengo, dice, al comienzo de un nuevo año escolar, una pregunta frecuente en los hogares es qué mandarle a los niños de colación. Los alimentos que consumen los niños durante los recreos en colegios y jardines infantiles son muy importantes, ya que ayudan a complementar el aporte de nutrientes necesarios, permitiendo tener mayor concentración y rendimiento escolar. Las colaciones deben ser de acuerdo a los requerimientos y la edad de los niños, mientras para escolares se recomienda consumir una colación de no más de 100 calorías, para los adolescentes
200.
Es que sea alrededor de 150 calorías, puede ser de 150 a 200. Dice, lo mejor es optar por alimentos frescos y naturales, como frutas y verduras de la estación, huevos, lácteos, frutos secos, cereales integrales y jugos de fruta, evitando los alimentos con sellos altos en... Ya sabemos, el azúcar, es grasa.
Azúcar, calorías, todo alto.
Para tener colaciones dentro de los rangos recomendados por el Ministerio de Salud. El informe, dice, Mapa Nutricional de la FUNAEP 2015, reporta que el 24,2% de los niños chilenos que ingresan a la enseñanza básica presenta obesidad. Así que le vamos a hacer una recomendación a los amigos de una salud de colaciones saludables. ¿Qué podría hacer?
Mira, es que, ¿sabes qué? Te voy a hacer un pequeño alcance que yo lo veo a diario. Todo esto del tema de las colaciones tiene que ver mucho en la forma en que tú alimentas a tu hijo en la casa. Porque, por ejemplo, pucha, va a sonar como súper referencial. Pero mi hija, ¿qué me pide a mí de colaciones? Me pide ensalada de brócoli. Le mandé de colación.
Sí, pero tu hija ya se parece a Estrella, pues ya está verde con tanto
brócoli. Me pide ensalada de apio, me pide que le mande avena, cosas así. Y es porque ella está acostumbrada desde muy chica a comer eso.
Claro, pero en tú has hecho el hábito en tu hija en que ella,
exacto,
coma alimentos más saludables.
Ella no lleva jugo al colegio, ella lleva agua.
Pues lo mismo, mira.
Pero
Por ejemplo, hay niñitas también, sus propias amigas, que tú le pones una manzana enfrente, le pones un plátano enfrente y las niñitas te ponen cara de asco. Entonces, y las mamás tampoco incentivan el hecho de comer verdura, el comer fruta. Entonces, pucha, qué colación sana. O sea, lo principal serían las frutas enteras. Que es como lo que sería más fácil. Claro, claro, pensemos
lo más chiquitito, que para ellos no es fácil comerse una manzana y mucho menos con cáscara. O sea, yo todavía ya la edad que tengo, que son 25, me ahogo con la cáscara de la manzana. Pues, o sea, imagínate un peladito que va al jardín. Oye, no es chiste, no se rían ya. Yo me como la manzana con cáscara y me atoro, me ahogo.
No, nos estábamos riendo, sí, de otra cosa.
No, sí, como plátano, pero también sin cáscara.
Tampoco, estábamos hablando de 8, de los 25.
¿Sabes? Tengo 25, ¿qué te pasa? Tú tenés 27, tú eres mayor que yo. Y acá ni hablar del Tata que tenemos a los controles.
Oye, yo puedo decir que tengo 17, po.
No, mentira.
17 millones en el carnet, por ridícula.
Oye, pero acá dice que hay que tener presente que los alimentos entran por la vista. Obviamente, si yo le voy a hacer... No voy a reproducir lo que me acaban de escribir en la pizarra, porque sería feo. Ya, dice que deberíamos de involucrar a los niños en la preparación de los alimentos. Ya, sí, jefe, dejémoslo en manzana.
Jefe, controle, controle.
Dice que hay que tener presente que los alimentos entran por la vista, con lo que es más importante combinar diferentes colores y textura para que estos sean más atractivos. Las opciones pueden ser sándwich integral con proteínas como huevo, quesillo o jamón de pavo, que puede incluir diferentes verduras, desde palta, tomate, lechuga, sin mayonesa o aderezos industriales, ya que estos tienen muchos nutrientes críticos. ¿Podría ser eso una opción o no?
Sí, podría ser una opción también. Bueno, también hay que ver la economía de cada bolsillo, pues si un jaboncito pago también tampoco te vale 500 pesos.
No está tan caro, hoy en día no está tan caro.
Pero como te vuelvo, como estábamos diciendo antes, te sale mucho más fácil comprar una galleta, pues si la cuestión va en el hábito.
¿Por qué tenemos un director que es tan molestoso, que nos desconcentra y todo el cuento?
No sé, ¿le gusta el chuchuqueo?
Le gusta molestar a este caballero. Oye, tú dijiste que tenías dos cosas hoy día para comentarnos con respecto, claro, a Fundación Fabián y los Guerreros.
El primero fue el tema del bingo de Bayro.
Del bingo de Bayro, darle las gracias obviamente a la gente que apoyó, gente, que participó. Ya, jefe. Sí, jefe, como usted diga, jefe. ¿Cuál es la segunda?
La segunda es que vamos a iniciar una campaña de recolección.
¿De recolección de qué?
De pañales.
¿Cuándo empieza la campaña?
Desde hoy día mismo, en este instante.
La ya empezó.
Empieza ahora.
¿La van a lanzar por Facebook?
La vamos a lanzar por Facebook, la vamos a lanzar por Twitter, por todas nuestras redes sociales.
Ya. Bien, le vamos a recordar a los amigos que en Facebook nos pueden encontrar en el fanpage Fundación Fabián y los Guerreros. Por Twitter,
en @losguerreritos1.
Por Instagram,
fundación.fabián y los Guerreros.
Muy bien. Así que ahí tienen para buscar por el Facebook, por Twitter, por el Instagram. ¿Y qué otra red social usamos?
Bueno, si alguien no se maneja, nos puede enviar un correo también.
¿Qué es?
fundacion.fabianyloguerreros@gmail.com.
Repitámoslo para que los amigos lo puedan escribir, porque así fue como demasiado rápido.
fundacion.fabianyloguerreros@gmail.com.
Ya, eso es para los amigos que se quieran poner en contacto con nosotros. Ahora cuéntanos, claro, un poquito de esta campaña que como fundación están comenzando.
ahora los días están ricos. Hace calor. Pero todavía, después, más adelante, empieza el frío, empieza el invierno. Y es cuando los niños más cantidad de pañales ocupan. Cuando más necesidad de estar secos.
Con el frío, uno tiende a hacer más pipí.
Exacto. Y los pañales nunca están de más. Por el contrario, siempre sobran. Siempre faltan. Siempre
no sobran. Bueno. Nunca sobran. Siempre faltan, exacto, los pañales.
Exacto.
¿Qué tallas de pañales son los que más ocupan los niños de Fundación Fabián y los Guerreros?
Con talla G,
yeah,
XG y XXG.
Ah, son potones.
Exacto.
Botar en los niños. Bueno, eso es. A ver, recordarle a los amigos que los niños de Fundación Fabián y los Guerreros, tenemos niños que tienen 10 años, 14 años, que son grandes, niños que tienen parálisis cerebral, como el Benjita, nuestra mamá Benjita, así que un saludo al Benjita también y a la Ale, que son niños grandes que obviamente necesitan talla de pañales más grandes. ¿Alguna marca de pañal específico? Del Baby Sec, Huggies, Pampers.
Pampers.
Entonces la campaña esta, ¿es solamente pañales o pañal y toallitas húmedas? ¿Cómo es el tema? ¿Dónde los pueden ir a entregar? ¿O se coordina el lugar? ¿O pueden venir a dejarlo aquí a la radio?
Los pueden venir a dejar acá a la radio. También pueden coordinar a nuestros teléfonos.
Al 971-813359.
Y 995-03-1255.
O también pueden mandar un mensajito al WhatsApp de la radio.
Agréganos a WhatsApp. Más 569-7708-3411.
Ya, no, y también que... contactándonos a través de nuestras redes sociales y si no por Google, por correo electrónico.
Bueno, vamos a dar de nuevo por Facebook. Nos pueden encontrar en Fundación, en el fanpage Fundación Fabián y los Guerreros. En Twitter
es @losguerreritos1.
Y en Instagram
fundación.fabianylosguerreros.
Los números de teléfono las acabamos de dar. Dimos el WhatsApp de la radio también, que es donde pueden venir a dejar su donación. Recuerden que por lo general Fundación Fabián y los Guerreros trabaja con niños que son postrados, niños que tienen enfermedades de alto costo, y obviamente un paquete de pañales que se le pueda donar a cada una de estas familias, para ellos ya es un alivio. Es un ahorro de un paquete de pañales menos, un paquete de toallitas húmedas menos que va a tener que comprar la mamá. Y por ende va a poder juntar esas chauchas para comprar un tarrito de leche también para su niño. La dirección de la radio es Irarrázaval 446, para las personas que quieran venir a
pleno dejar, centro de Quilpué.
Pleno centro, frente a la estación de Quilpué. Para que las personas que quieran venir a dejar su aporte,
su donación.
Si es que por algún motivo nosotros no pudiéramos llegar hasta el lugar o por un tema de horario, a veces que nosotros no estamos, pero también pueden venir. Entonces la campaña empieza hoy. ¿Esta campaña va a durar cuánto? ¿Todo el mes de marzo? ¿Hasta cuándo?
Un mes. Entonces hasta el 8 de abril. Y ahí vamos viendo si la podemos extender un poco más referente a cómo nos vaya yendo.
Bueno, pero yo confío en los quilpueinos y en la gente que nos está escuchando, la gente de Valparaíso, de Viña, de Villa Alemana, Peña Blanca. Incluso los amigos de Santiago, porque los amigos de Santiago muchas veces nos han apoyado y nos han mandado encomienda con pañales. Exacto. Para acá. Que también se le agradece mucho, así que chicos, sigan poniéndose las pilas, que necesitamos poder abastecer la fundación en esta fecha para que no nos pille el invierno y estemos con
compañeros. El invierno es pesado. Y largo. El invierno es una cantidad de plata que se te da en todo, porque todo te aumenta.
No, y largo. Y pensar también de que, por lo general, en Valparaíso, que también nosotros tenemos varios niños, está siempre el tema de las lluvias, el tema de que... lamentablemente Valparaíso ha sido azotado por muchas desgracias y que mientras las cosas sigan así van a seguir pasando, y es donde se nos va la mayor cantidad de provisiones que logramos recolectar, se va para la gente de Valparaíso,
y
muchas veces dejamos a los niños de la fundación sin pañales o sin leche por ir en ayuda de la gente que lo está pasando peor en ese momento.
Claro.
Entonces ahí puedes hacer los micrófonos que están abiertos para que le hagas un llamado a los amigos que apoyen esta campaña y que empiecen a difundir, y el flyer se va a subir hoy en la noche.
Hoy día en la noche se va a subir el flyer a todas nuestras redes. Ya saben, el fanpage de Fundación Fabián y los Guerreros, a través del Twitter, a través de Instagram, también se va a subir. El invierno es sumamente crudo, es súper difícil.
Y los pañales suben en invierno, decías, y cachao.
Como tú decías, en invierno la necesidad de que los niños estén secos, pero si están mojados, te corría el riesgo de una neumonía, una bronquitis.
Y se van hospitalizados, lamentablemente, y en el hospital se van sobreinfectando.
No salís nunca, es un círculo.
Y es un círculo vicioso al final que no lográis cortar y te pasáis todo el invierno hospitalizado con tu niño.
Claro, entonces si podemos, apoyar un poquito, si es un poquito, un paquete de pañales.
No, y pensemos que acá en Quilpué hay gente que tiene lucas, que puede cooperar.
Esperemos que... confiemos en la gente de Quilpué.
Yo confío en la gente de Quilpué, confío en la gente que hace rato está con nosotros apoyando, y en la gente que se ha ido integrando también hace poco, que va a seguir apoyando. Porque conocen nuestro trabajo, conocen el trabajo de la fundación, saben que todo lo que se ha recolectado siempre ha llegado a las manos de las personas para las que se ha hecho,
claro,
el, no sé, para la persona que se ha pedido cooperación, o cuando se, hacen estos eventos así de más masivos, ya de conseguir ayuda en mayor escala, siempre llega, porque las fotos son las que se van subiendo constantemente para demostrar la ayuda que se da a cada uno de los niños.
Son las pruebas.
Son las pruebas. Y la misma gente que muchas veces nos da la gracia a través de la página de la fundación también por lo que se está haciendo por ella.
Claro.
Nos queda un minuto, Susana. Así que el último llamadito a la gente para que apoye la causa de estos niños.
La causa, por favor, quienes puedan ayudar y donando los pañales, pueden venir a dejarlos acá a la radio, ir a Razabal 446, pleno centro de Quilpué, o nos pueden contactar por teléfono al 971-813359 o también al 995031255. Director, tírenos el WhatsApp.
El WhatsApp de Quilpué Radio.
Agréganos a WhatsApp más 56977083411.
Y a través de todas las redes sociales que ya les mencionamos anteriormente, un paquetito de pañal no es tan caro, pero sirve muchísimo para cada una de estas familias.
Sirve mucho para cada una de los niños que están en Fundación Fabián y los Guerreros. Y también decirle a los amigos que si quieren ser socios de Fundación y los Guerreros, pueden ser socios desde cooperando todos los meses desde 1,000 pesos. Ahora el que quiere cooperar más, obviamente está. Se le puede mandar la información a través del correo. Así que los amigos que quieran escribirlo y ser socios y padrinos de Fundación Fabián y los Guerreros, ellos van a recibir un carnet también que los identifica como padrinos de la fundación. Así que dejarles la invitación abierta, amigos. Y nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Ya se nos fueron estas 2 horitas de programa. Así que darles las gracias a todos los amigos que nos están escuchando, a todos los que enviaron saludos. Darles las gracias a las 2 invitadas que tuvimos hoy día. Pues igual aprendimos harto sobre el síndrome de Angelman y sobre la neurofibromatosis, que eran 2 enfermedades raras que mucha gente ni siquiera sabe que existían. Así que, amigos, darles las gracias por su sintonía. Esperar que nos sigan el próximo miércoles de 18 a 20 horas.
Cuidado.
En el Salmer Estudio Jefe. ¿Qué más?
¿Qué más nos queda en el tintero?
¿Qué más nos queda en el tintero antes de que terminen el programa? Y ahora se viene el programa Pedaleando sin Cadena, desde las 21 horas en adelante. Y amigos, nosotros nos despedimos, será hasta la próxima, y ahí vamos a venir con más casos de enfermedades raras, con más personas que están fuera de este sistema de mierda que tenemos de salud en Chile. Y amigos, nos vemos hasta la próxima semana. ¡Chao!